desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Francia y Gran Bretaña reabrieron los viajes a través del Canal de la Mancha el miércoles 23 de diciembre después de una prohibición de 48 horas para frenar la propagación de una nueva variante del coronavirus. Pero miles de camioneros se enfrentaron a quedarse varados durante días. Investigadores brasileños dijeron el miércoles 23 de diciembre que la vacuna COVID-19 desarrollada por Sinovac Biotech de China tiene más de 50% de efectividad según los datos del ensayo. El proyecto de ley sobre desperdicio de alimentos en China impone una multa de 21 millones de rupiah. Las noticias en detalle presentadas por Borges Jaman. Francia y Gran Bretaña reabrieron los viajes a través del Canal de la Mancha el miércoles 23 de diciembre, después de una prohibición de 48 horas para frenar la propagación de una nueva variante del coronavirus, pero miles de camioneros se enfrentaron a quedarse varados durante días cerca del puerto de Dover. El principal centro de tránsito reabrió luego de un acuerdo entre Londres y París para permitir que los transportistas atrapados en Reino Unido salieran del país si podían producir una prueba de coronavirus negativa que tuviera menos de 72 horas. El secretario de Comunidades, Robert Jenrick, dijo, tomará unos días llegar hasta el final. Habrá mucho trabajo por hacer. Gran parte de Europa había prohibido rápidamente a los viajeros británicos tras la aparición en Gran Bretaña de una variante de COVID-19 que se creía más transmisible y la decisión de Francia de bloquear los movimientos de carga provocó temores de escasez de alimentos. La alemana Lufthansa dijo que transportaría por aire frutas y verduras frescas a Gran Bretaña con el tráfico atascado en el puerto de la costa sur durante los próximos días. Mientras las imágenes dramáticas mostraban masas de camiones detenidos en Dover, el primer ministro británico Boris Johnson estaba bajo una intensa presión para resolver el estancamiento, incluso mientras continuaban las conversaciones de última hora con Bruselas sobre un acuerdo comercial posterior al Brexit. Jenrick dijo que un total de alrededor de 4.000 camiones quedaron varados en Dover y en general en el condado sureño de Kent. Investigadores brasileños dijeron el miércoles 23 de diciembre que la vacuna contra COVID-19 desarrollada por Sinovac Biotech de China tiene más de 50% de efectividad según los datos de ensayo, pero nuevamente retuvo los resultados completos a pedido de la compañía, lo que generó dudas sobre la transparencia. Brasil es el primer país en completar un ensayo de la última etapa de la vacuna, llamado CoronaVac, pero la publicación de los resultados, programada por primera vez para principios de diciembre, ahora se ha retrasado 3 veces. El último retraso es un golpe para Beijing, que ha estado corriendo para ponerse al día con los fabricantes de medicamentos occidentales y se sumará a las críticas de que los fabricantes de vacunas chinos han carecido de transparencia. También es probable que avive el creciente escepticismo hacia la vacuna china en Brasil justo cuando el virus vuelve a la vida. El presidente Jair Bolsonaro, un escéptico del coronavirus que ha dicho que no tomará una vacuna contra COVID-19, ha cuestionado repetidamente la vacuna china basándose en sus orígenes. Una encuesta a principios de este mes mostró que la mitad de los brasileños ahora la rechazan. Los funcionarios del Instituto Butantan del Gobierno del Estado de Sao Paulo se negaron a especificar la tasa de eficacia de una prueba que dirigieron con 13.000 voluntarios, citando obligaciones contractuales con Sinovac. Sin embargo, dijeron que la vacuna era lo suficientemente efectiva contra el nuevo coronavirus como para que fuera aprobada para uso de emergencia en Brasil. El regulador de salud Anvisa ha estipulado una tasa de eficacia de al menos de 50% para las vacunas en la pandemia. Los funcionarios dijeron que Sinovac les pidió que retrasen la publicación de datos precisos sobre la eficacia de la vacuna hasta 15 días a partir del miércoles, mientras la compañía consolida los datos de los ensayos globales. Los restaurantes y empresas de catering en China enfrentan multas de hasta 10.000 yuanes o alrededor de 21,7 millones de rupias si recomiendan a los consumidores pedir alimentos en niveles excesivos, lo que puede generar desperdicio. En el anteproyecto de ley de prevención del desperdicio de alimentos que se está redactando en la sesión del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, o APN, el monto de la multa es de entre 1.000 y 10.000 yuanes, o alrededor de 2.1 millones de rupias. Por lo general, el proyecto de ley se aprobará después de haber sido juzgado 3 veces por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional como órgano legislativo de China. Así lo informaron los medios oficiales locales el miércoles. El proyecto de ley requiere que los restaurantes y proveedores de catering recuerden a sus consumidores que pidan alimentos de acuerdo con sus necesidades. La lista del menú debe incluir cierta información, incluida la cantidad recomendada de personas que piden un conjunto o una porción de comida. Los restaurantes pueden pedir a los consumidores que pidan demasiada comida que paguen una multa de acuerdo con la cantidad de comida sobrante. El embajador de la República de Indonesia en Afganistán, Arif Rahman, dijo que la llegada del ex vicepresidente indonesio Yusuf Kalla a Kabul era muy esperada por las autoridades afganas para poder brindar una solución para la paz en el país islámico. Arif Rahman dijo en un comunicado recibido por la agencia de noticias Antara en Jakarta el miércoles que el gobierno afgano también dio la bienvenida a la presencia de Yusuf Kalla durante su visita. La parte afgana cree que Indonesia puede convertirse en un pacificador para los conflictos que ocurren en ese país. Indonesia y Afganistán adoptarán un enfoque religioso en la resolución de conflictos y la paz en medio del conflicto, al involucrar a los ulama en la difusión de las enseñanzas islámicas wasatiyah. Mientras tanto, Yusuf Kalla llegó al aeropuerto internacional Hamid Karzai en Kabul, Afganistán, el miércoles a las 7 hora local. La visita de Yusuf Kalla fue para cumplir con la invitación del presidente afgano Ashraf Ghani yang para discutir la continuación de la cooperación bilateral entre Indonesia y Afganistán, así como encontrar una solución al conflicto en ese país. El ex viceministro de Turismo y Economía Creativa Sapta Nirwanda dijo que el turismo de Nusa Tenggara Oriental es capaz de conducir a un turismo de clase mundial porque tiene el potencial tanto la riqueza natural, la cultura y el apoyo a los miembros de la comunidad. Más temprano, el martes, Sapta Nirwanda y Franz Teguh lanzaron el libro Turismo en Nusa Tenggara Oriental hacia una clase mundial, que identificó y exploró el potencial turístico y la capacidad de Nusa Tenggara Oriental y los pasos para gestionarlo en la nueva era normal. Según él, en el futuro Nusa Tenggara Oriental como destino de clase mundial debería garantizar que todos los componentes, los elementos de la cadena de valor y el ecosistema turístico pueden presentar de manera consistente una experiencia holística y auténtica. Mientras tanto, Franz Teguh, quien también es el hijo que nació en Nusa Tenggara Oriental, dijo que los esfuerzos para reactivar el turismo de Indonesia, en este caso Nusa Tenggara Oriental, podrían continuar. Mientras tanto, el gobernador de la provincia Nusa Tenggara Oriental, Victor Leskodat, dijo que la visión de Nusa Tenggara Oriental prospera hacia destinos globales, porque el sector turístico es una locomotora y la clave del desarrollo de Nusa Tenggara Oriental. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, comentario de hoy trata sobre 10 líderes y grupos comunitarios recibieron premio de Kalpataru 2020. Un total de 10 líderes y grupos comunitarios recibieron el premio Kalpataru 2020 del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura por su éxito en la preservación del medio ambiente a través de sus propias iniciativas. La ministra de Medio Ambiente de Indonesia, Siti Nurbaya Bakar, entregó el premio en Jakarta el lunes. En esa ocasión expresó su gratitud por seguir teniendo luchadores ambientales en Indonesia que sirvieron y se sacrificaron para proteger y preservar el medio ambiente y la silvicultura. Los 10 premios de Kalpataru se dividieron en las categorías Pionero, Servidor, Salvador, Entrenador y Premio Especial. Para la categoría Pionero, el premio fue ganado por Jet Wongor de la Regencia Manokwari, Papua Occidental, y Sadikin de la Regencia Bengkalis, Riau. Para la categoría de Servidor, el premio fue recibido por Wasito de la Regencia Kendal, Provincia de Jawa Central, y de la Ciudad de Makassar, Sarawak, Provincia de Sulawesi Meridional. Mientras tanto, para la categoría de Salvador, la Comunidad de Derecho Consuetudinario Punan Adiu del Distrito Malinau, Provincia de Kalimantan Septentrional, la Comunidad de Hatabosi, Haunatan, Tanjung Rompa, Bonandolok, y Siranap de la Regencia de Tapanuli Sur, Provincia de Sumatera del Norte. Además de la Fundación de Bening Saguling de la Regencia Bandung Occidental, Provincia de Jawa Occidental. Mientras tanto, la categoría de Entrenador fue otorgada a Ida Ayu Rusmarini de la Regencia Gianyar, Bali. Jofra Wandi de la Regencia Solo, Provincia de Sumatera Occidental, y Sutarno de la Ciudad de Jakarta del Norte. Se otorgaron premios especiales al Grupo de Conservación de Cendrawasih Botenang, Savenduli, la Regencia de Islas Yapan, Provincia de Papua, y la Regencia de Yal Yudian Sijunjung, Provincia de Sumatera Occidental. El Vicepresidente de la Comisión 4 de la Cámara de Representantes de Indonesia, Deddy Mulyadi, dijo que las sabidurías que existen en todo archipiélago nacen en la cosmología cultural deberían haberse hecho en el reglamento regional a las leyes. Mientras tanto, un miembro de la Junta Asesora del Premio Kalpataru, Imam Prasojo, dijo que los ganadores del Premio Kalpataru son figuras extraordinarias porque pudieran salir de su zona de confort para encontrar soluciones para preservar el medio ambiente. En esta ocasión, la ministra Siti Nurbaya también entregó premio Nirwasita Tantra de Liderazgo Verde a los jefes regionales y Cámara de Representantes Regionales de la provincia de Sumatera Occidental, Jawa Central y Jawa Occidental, que han desempeñado un papel activo en el desarrollo ambiental. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el día 24 de diciembre los resumimos en este segmento. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 24 de diciembre de 1953, el desastre de Tangiwai, Nueva Zelanda. El desastre de Tangiwai ocurrió el 24 de diciembre de 1953 cuando un puente ferroviario se derrumbó en el río Wanganui, provocando la caída de un tren de pasajeros del expreso desde Wellington a Auckland número 626 en Tangiwai, en el centro de la isla norte de Nueva Zelanda. La locomotora del tren número KA-949 y los primeros 6 vagones descarrilaron al río, matando a 151 personas. La subsiguiente comisión de investigación encontró que el accidente fue causado por el colapso de una presa de piroclasto que frenó el recorrido del agua en las inmediaciones del lago del cráter del monte Ruapehu, creando una gran lahar en el río Wanganui, que destruyó uno de los pilares del puente en Tangiwai solo unos minutos antes de que el tren alcanzara el puente. El desastre sigue siendo el peor accidente ferroviario de la historia de Nueva Zelanda. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 24 de diciembre de 1994, el secuestro del vuelo 8969 de Air France. En la Nochebuena, el 24 de diciembre de 1994, en el aeropuerto Houry Boumediene de Argel, 4 hombres armados abordaron el vuelo 8969 de Air France que debía partir hacia el aeropuerto de Orly, París. Los cuatro secuestradores argelinos toman el avión durante 2 días y tratan de obligar a las autoridades a satisfacer sus demandas. Cuando estas no se cumplen, asesinan a 3 pasajeros y los arrojan a la pista. El primer ministro francés Edouard Balladur envió un equipo de seguridad francés especial para rescatar a las víctimas. Cuando el avión llegó a Marsella, se realizó una emboscada. Cuando un terrorista en la cabina de pasajeros dispara hacia la torre de control, el copiloto salta por la ventana de la cabina. Las fuerzas militares francesas deciden penetrar de inmediato en el avión. Todos los terroristas fueron abatidos, los pasajeros y la tripulación restantes sobrevivieron al tiroteo de 20 minutos. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 24 de diciembre de 2000. Varias explosiones tuvieron lugar en la Navidad en Indonesia. En la víspera de Navidad, el 24 de diciembre de 2000, una serie de explosiones tuvieron lugar en varias iglesias de varias regiones en Indonesia, que fueron parte de un ataque terrorista a gran escala por Al-Qaeda y Jamaah Islamiyah. El ataque involucró una serie de bombardeos coordinados de iglesias en Jakarta y otras 8 ciudades: Batan, Pekanbaru, Sukabumi, Pangandaran, Bandung, Kudus, Mojokerto, y Mataram, que mataron a 18 personas e hirieron a muchas otras. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Setia bersama. ingin dengar ratapanmu, dan ku takkan lagi menyentuhmu. Pergi dan jangan kembali. Sekejap kau hancurkan selamanya. Inikah takdir untukku? Dicinta itu disakiti. Ku tahu
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
El día más esperado para toda la familia en España está llegando en la puerta de cada casa, la Navidad. El momento sagrado para que toda la familia se reúna y se comparte la alegría entre regalos, cenas y sonrisas. Pero este año todo ha cambiado por culpa de la pandemia. El gobierno ha puesto unas restricciones durante estas fiestas en las que solo se permite encuentros de 6 miembros de familia. Para saber más los detalles, nos comunicamos con Liliana Corredor Romero, una madrileña que nos va a contar su preparación de la Navidad, pero antes vamos a preguntar si está de acuerdo con la medida tomada por el gobierno. Liliana.
La verdad es que sí, sí que estoy de acuerdo con las medidas que ha tomado, en este caso, la Comunidad de Madrid. El gobierno de España ha dejado libertad a cada comunidad autónoma para que decida cuáles son las mejores medidas que debe adoptar con relación a la pandemia. Entonces, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid ya tenemos desde hace varias semanas un toque de queda. No se puede estar fuera a partir de las 12 de la noche. Y para las fiestas navideñas, pues se ha limitado la reunión de familias o de amigos a 6, ¿vale? Bueno, yo creo que principalmente las medidas lo que buscan es proteger a la población, evitar contagios, ¿no? Y proteger pues a los abuelos y a las personas de riesgo. Sí que estoy de acuerdo con ellas porque pues son medidas que, como te decía, buscan limitar los contagios. Y bueno, el gobierno de Madrid específicamente ha demostrado muy buenos resultados y ha demostrado como mucha eficacia en las decisiones que ha tomado. Entonces, pues sí que estoy de acuerdo con todas ellas.
Además, ahora está llegando el regalo del año, la vacuna contra la COVID-19. Según los medios de comunicación, España va a empezar la vacunación el 27 de diciembre. ¿Cómo ves la sensación que transmite la gente por la vacuna? Supongo que hay grupo que está dudando de la vacuna.
Con relación a las vacunas que te cuento, hasta donde sé, se empezará a vacunar a las personas de mayor riesgo, a la población que tiene mayor riesgo, sanitarios, personas mayores, y paulatinamente hasta cubrir al resto de la población, ¿no? La sensación de la gente, pues bueno, hay un poco de escepticismo, un poco de miedo también, un poco de mucha expectación, sin lugar a dudas, porque pues bueno, algunas personas piensan que prefieren no vacunarse, la mayoría los jóvenes, ¿no? Que asumen una actitud como que no soy población de riesgo, no me quiero vacunar, ¿no? Y hay gente, pues que bueno, que la verdad es sí que está esperando la vacuna con mucha ilusión. Particularmente, pues bueno, sí que me vacunaré en cuanto llegue mi momento, pero bueno, preferiría como seguir cuidándome mucho, ¿no? Seguir tomando medidas de precaución, distanciamiento social, la mascarilla, lavarse las manos, etcétera, etcétera. Evitar grupos así masivos de gente, entonces no tener que vacunarme, pero bueno, sé que es algo que a la final tendremos que hacer todos, sobre todo por proteger a los demás, ¿no? O sea, yo creo que la vacuna es un acto más de amor hacia los demás y bueno, también hacia uno mismo, ¿no? El hecho de que tú tengas anticuerpos que te permitan combatir al virus y no contagiar a otras personas, pues hombre, esto es algo que se valora mucho, ¿no? No es tanto es también por tu salud, pero es también por proteger a los demás, ¿no? A los mayores y a la demás población que tiene mayor riesgo.
Yo creo que tú has dicho el mejor mensaje detrás de la campaña de la vacuna que están haciendo todos los gobiernos. Vacunarnos es un acto de amor para cuidarse tanto a sí mismo como a sus seres queridos. Liliana, dentro de pocos días dejamos ya el año 2020 marcado por la pandemia. No vamos a dejarlo sin haber aprendido algo. ¿Qué aprendizaje nos ha dejado este año, sobre todo por la pandemia?
Hombre, no es una pregunta fácil, pero yo te diría, y como te dije hace un tiempo, es reconocer la fragilidad de que tenemos como seres humanos, ¿no? Lo frágiles que somos hombres y mujeres, ¿no? Eso por una parte, y por otra, pues también en medio de las adversidades se pueden presentar siempre oportunidades, ¿no? Así como tristemente hemos visto negocios que han cerrado, la economía que se ha resquebrajado, muchas personas que tienen sus negocios y han perdido pues el trabajo de toda su vida, pues también encontramos que otras han visto en la pandemia una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para crecer, para aprender, para tener un nuevo negocio, emprender un nuevo proyecto, ¿vale? Esto por una parte. Por otra, creo también y como profesora he aprendido que la educación presencial no ha superado o no superará de momento a la educación online, ¿no? La educación online es algo que todavía está en proceso de construcción, que si bien es cierto que la pandemia le ha dado plus, le ha dado puntos a favor, ¿vale? El tema de poder estar en una clase desde cualquier lugar del mundo, pero todavía necesita mucho, tiene mucho que aprenderle a la educación presencial. Creo que es otra de las cosas que he aprendido de la pandemia, ya más a nivel profesional.
Siempre surgen oportunidades a pesar de las dificultades. Liliana, antes de acabar esta conversación, me gustaría preguntarte por la preparación de la Navidad en tu familia.
Estas fechas son para pasarlas en familia, ¿no? Y disfrutar de la compañía de la familia. Entonces, pues estaremos con mis suegros, mi marido, mi hijo y yo. Prepararemos una cena, estaremos tranquilos en casa, repartiremos algunos regalos y disfrutaremos de la compañía mutua, ¿no? Es básicamente esto lo que haremos, sí.
Liliana, muchísimas gracias por compartir con la radio. Que tengas un feliz Navidad con tu familia y sin olvidar que estamos todavía en plena pandemia.
Nada, como siempre te agradezco la confianza y la oportunidad de poder compartiros un poco desde Madrid, desde España, lo que estamos viviendo. Y os deseo y te deseo a ti pues un año nuevo 2021 pues lleno de muchísimas ilusiones y de volver a tener realmente todos una vida normal, ¿no? Una vida de poder abrazarnos, besarnos, estar con confianza, caminar con tranquilidad y volver a recuperar como esa ilusión que este 2020 pues nos ha quitado por momentos, ¿no? Un fuerte abrazo para todos.
Un fuerte abrazo, Liliana. Te deseamos a ti y también a todos los radios oyentes de la Radio República Indonesia en su programa internacional La Voz de Indonesia, desde Indonesia al mundo entero. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo 2021!
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Ah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, bienvenidos de nuevo al segmento de la belleza de Indonesia, un segmento diario con información sobre arte, gastronomía y turismo. En la edición de hoy le presentaremos el Festival Endok Endogan. Manténganse en sintonía. Oyentes, el pasado 20 de noviembre, la gente de Banyuwangi en Jawa Oriental se reunió para celebrar el Festival Endok Endogan en un intento por conmemorar el nacimiento del profeta Mahoma. El evento se realizó festivamente. Miles de flores de Endok se desfilaron desde cuatro direcciones diferentes: este, oeste, norte y sur, hasta el punto de encuentro del evento frente al gobierno regional de Banyuwangi, Jawa Oriental. El desfile de las flores de Endok estuvo acompañado por el ritmo de rebana o pandereta y la danza kuntul, que es originalmente de Banyuwangi. Cada participante del festival también trajo comida instantánea llamada ancak. Oyentes, en el idioma del tribu Banyuwangi, endok significa huevo. En este festival, cientos de huevos se colocan en un bambú decorado con flores de papel. Estas son conocidas como flores endok. Las flores de endok están dispuestas en un tablero de decoración llamado judang. Judang es típicamente hecho de tallo de plátano y corcho, pero también se puede hacer de otros materiales. El desarrollo de la edad alienta a las personas a ser más creativas a la hora de hacer arreglos finales. Hoy en día, las formas de endok no son solo flores, sino también barong o criaturas como leones, dragones, aviones e incluso conos. Por lo general, en un tablero de judang hay 27, 33 o 99 flores endógenas. Oyentes, la tradición endok de Banyuwangi se remonta históricamente a fines del siglo XVIII. Un ulema o clérigo islámico de la aldea de Cemoro Songgon llamado Kiai Haji Abdullah Faqih utilizó la tradición creativa hecha de huevos para difundir dakwah o mensajes sobre el Islam. La tradición utiliza los huevos porque los huevos son el símbolo del nacimiento. Mientras tanto, las flores son el símbolo de la adoración. El festival, que es la tradición distintiva de la gente Banyuwangi, se lleva a cabo para expresar el amor de la gente de Banyuwangi por el profeta Mahoma. Oyentes, la serie de eventos del Festival Endok Endogan se cierra con la entrega de conferencias y oraciones islámicas presentadas por clérigo islámico. Más tarde, la gente comerá juntos la comida instantánea llamada ancak. Mientras tanto, las flores endogales se entregan a los visitantes del festival. El festival endogan no solo se lleva a cabo para preservar la tradición de los Banyuwangi, sino también para promover el turismo de Banyuwangi. Generalmente el festival se lleva a cabo todos los Rabiul Awal o mes islámico, especialmente desde los 12 Rabiul Awal hasta el final del mes. Oyentes, este fue La Belleza de Indonesia de hoy.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre Katopo como barco yukung ecológico. Indonesia es uno de los países archipelágicos más grandes del mundo. Se han realizado varias innovaciones para apoyar a Indonesia como el país marítimo más grande del mundo. Uno de ellos es el Instituto de Tecnología 10 November o ITS, que logró poner en marcha un barco yukung ecológico utilizando la energía de las olas del mar. Yukung es un barco tradicional de Kalimantan, hecho de madera y tiene un estabilizador. Yukung sigue siendo popular entre los pescadores. Esta innovación impulsada por las olas se llama Katopo. El miembro del equipo Ayunda explicó que la innovación utiliza la energía de las olas del mar como energía para impulsar barcos cuyos sistemas están integrados en el estabilizador. Esta embarcación de Katopo fue motivada por el problema del comportamiento de los pescadores, quienes a menudo desechan los restos de combustible que también tienen el potencial de causar contaminación, reduciendo así la calidad de las aguas en el puerto. Partiendo de estos problemas, Ayunda y Arif pensaron en reducir el impacto de la contaminación ambiental provocada por el vertido de petróleo al mar. Katopo, que utiliza la energía de las olas del mar como propulsión de un barco, tiene una altura y un periodo de ola irregular. Entonces lo combinan con energía solar. A partir de la energía de las olas del mar, se convierte en energía eléctrica y se almacena en la batería. Luego, las células solares en el techo del barco también generarán energía adicional en el motor para que pueda usarse como motor para barcos de pesca. A través de esta innovación, que se considera ecológica y no cuesta mucho dinero, Ayunda espera que Katopo pueda mejorar la calidad de las aguas de Indonesia. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy. todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, el mundo musical esta vez les presenta la canción Berharap Tak Terpisah. Esta canción fue popularizada por la cantante Reza Artamevia contenida en el álbum Keyakinan, que es su tercer álbum. La canción Berharap Tak Berpisah, escrita por Denny Chasmala, fue lanzada como sencillo en 2002 y cargada en YouTube en 2014. En 2016, la canción Berharap Tak Berpisah es reciclada por Santi como un single después de ser vacía durante varios años. Santi incluyó música disco en esta canción. Muy bien oyentes, aquí está Santi con la canción Berharap Tak Berpisah. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voenios.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.